si te vas para el Cusco, ya es tiempo de comprender. No pasó hace tanto tiempo, no hace falta rasquetear la pared, pues las piedras incas viven, cada calle, cada muro y rincón, y hasta es difícil mirarlas, aguantar la vibración. Y las cruces, pero indio, testimonio del conquistador, y las iglesias católicas, trayectoria de la destrucción. Si te vas para las ruinas, no te olvides de llevar papel y carbonilla, así es más fácil recordar. El antiguo Atana te va a decir de la cuarta dimensión, va a enfermar y sin remedios tus nociones de civilización. Y las luces de hoy indio, testimonio del conquistador, y las iglesias católicas, trayectoria de la destrucción.
Bueno, buenas tardes a todos. Ya la presentación de Mauricio fue notable. Para mí es un honor estar acá. Y lo que voy a hablar esta tarde es el libro que elegimos un poco con Mauricio. Es el último libro de Milita Alfaro, que es una historiadora, investigadora, sobre todo del carnaval uruguayo. Ha escrito algunos libros, es docente de UDELAR. Y ha sacado algunos libros interesantes. El primero que yo leí de ella, hace ya muchos años, El sonido de la calle, que era un largo reportaje a Jaime Ross. Es el libro editado por Trilce en el 1987, el siglo pasado.
Que hoy está como una reliquia, no se encuentra.
Es una reliquia, un libro muy interesante. Es una larga entrevista, repito. Y ahora, bueno, vuelve con un libro que es un poco el cierre, no sé si vital, de Jaime. Es la vida y la obra de él en un libro que yo, mirando el copyright, ahí dice 2012, o sea, quiere decir que la editorial Planeta, que uh-huh. es quien edita este libro, hace 5 años que ya tenía los derechos de la biografía de Jaime. O sea que Milita Alfaro trabajó supuestamente 5 años para recopilar todo este material. El libro, bueno, lo tengo aquí en mis manos, más de 500 páginas. Repasa toda la vida, para aquellos que le interesan, el nacimiento, la génesis del barrio, de donde proviene Jaime, su familia, sus tíos, la relación, bueno, entrañable con su mamá. Después, el libro como que tiene varias partes, ¿no? Pero la parte más interesante es cuando comienza a hablar de la obra de Jaime, ¿no?
Sí, y vale aclarar, para que de repente no tuvieran la oportunidad de ver esto que decía Jorge, de aquella primera versión, ¿no? El sonido de la calle, que de alguna manera Milita Alfaro se basa en esa primera parte, en aquel libro, digamos, claro. ¿no? Como le agrega poca cosa más, y en realidad, bueno, hay todo un agregado, este libro del 87, o sea, 30 años, esos 30 años de carrera de Jaime sí. Ross, obviamente están contados en el libro, ¿no? Pero la base es aquel primer libro y después empieza a agregar hacia adelante, ¿no?
Claro, lo que yo noté un poco en el libro, que más allá de cosas interesantes, lo que noté un poco esa falencia es en basarse demasiado en ese libro. Uh-huh. Pasaron 30 años ya, viste, en 30 años es mucho tiempo. Sí,
incluso puede cambiar la mirada, ¿no? La mirada
con un ser humano cambia en 30 años, y el mundo ha cambiado, ¿no? Total. En aquel tiempo, recordemos, estamos en el 2017. En aquel tiempo no había internet, no había. Estamos en un mundo nuevo.
Totalmente distinto.
Y hoy Jaime graba CDs, no graba más uh-huh. Disco de vinilo. Si continuara uh-huh. grabando, por supuesto. Uh-huh. Y bueno, el libro, bueno, lo que yo noto es eso, es la demasiada cita a este libro, demasiadas citas a un par de libros de Lierme, de Alain Carpinto. Uh-huh. Que son que yo noté por acá, los que iban cantando, y Razones Locas. Uh-huh. Cita mucho. Todo el tiempo, o sea, como que no hay un trabajo, digamos, de reflexión de eso, sino que pone lo que está en el libro, o sea, lo edita y lo pega.
Bien.
Eso es lo que yo noto de negativo en el libro, ¿no? Después, lo interesante, sí, del libro es el desarrollo de Jaime Ross, cómo él comienza de a poco a darse cuenta que dónde está parado, ¿no? ¿Qué música va a hacer?
Exactamente.
Hay un momento en que él le dice a los músicos del grupito de él que tenía, con Raúl Castro, uh-huh. Jorge Bonaldi, Galemire, Lazaroff, Muchacho, hasta que llegué, yo voy a seguir mi camino. Cuando sí. Él se abre un poco ese grupo para hacer lo que él quería hacer.
Lo tenía muy claro desde el comienzo.
Que era trabajar el candombe y la murga desde una óptica diferente.
Da un golpe de timón absoluto, Jaime, en ese momento, ¿no? En el sentido de que, obviamente, hasta ese momento con bandas juveniles estaba tocando básicamente rock.
Claro.
En inglés,
el rock and roll.
Bueno, ese se autodefine como rockero, ¿no? O sea, en realidad.
Claro, y un día se da cuenta, bueno, que la influencia es muy fuerte, la política. Tengamos en cuenta, el principio del 70, una sociedad totalmente convulsionada, previa a la dictadura, Tupamaros en la calle, hay toda una mirada juvenil de, bueno, las facultades, yo me imagino. Yo era un niño, pero me imagino esas facultades ahí viendo.
Sí, comenta en un momento Jaime que era usual, ¿no? El grupo de ciencias económicas, que era la facultad donde acudía, bueno, reencontrarse los viernes, que hace hasta tertulias hasta la madrugada hablando de cine, ¿no? De
literatura, música. No, increíble esa.
Tertulias intelectuales.
Muy interesante esa sociedad, y al mismo tiempo convulsionada, como te decía. Uh-huh. Y ahí en ese meollo, que Jaime, influencias de Biglietti, de todo eso que sonaba. El tipo arranca para el candombe beat, o sea, de la mano de Mateo, de Opa, ¿no? Y bueno, quiero pasar a otro tema ahí, ¿no? Que te haya pasado, Alex.
En la noche fría se ha perdido aquello, se extravió su alma en el vendaval. Tanta hermosura que alegró las tardes, que encendió las luces de nuestra ciudad.
Bueno, acá está sonando aquello del disco homónimo del 1980. Y una de las cosas que no tiene el libro que yo te comentaba el otro día, Mauricio, es la oportunidad que se ha perdido aquí, Milita, con todo respeto, de hincar el diente a la parte arreglística de Jaime, que yo como músico al menos esperaba que el libro tuviera develara misterios de esas grabaciones de Jaime, de por qué le elige al Sabalero para cantar esta canción, que él después dice que lo usó como un arreglo más, como una parte del arreglo, la voz del Sabalero, fue tan magistralmente en esta canción. Y en este disco también hay aparece otro cantante, Mayora, para cantar Tu laberinto. Cómo él comienza a darse cuenta también que él no tiene por qué cantar él, sino que darle el lugar a otro. Pero igual la canción sigue perteneciendo. O sea, eso es algo que a mí me gustaría haberle preguntado. ¿Cómo vos no perdiste nunca las riendas de esa canción?
A partir de aquello y después los siguientes discos, creo que ese camino se termina de consolidar en el 84 con Mediocampo, donde él lo dice, en realidad yo en este disco cumplo la función de mediocampista porque voy eligiendo en función de lo que la canción necesita, a quién lo interpreta, a quién toca y todo lo demás. Y y bueno, es una cosa que era novedosa en ese momento, ¿no? Creo que Jaime, no solamente en este punto, ya lo hemos hablado en grandes tertulias contigo, Jorge, de lo adelantado que ha sido Jaime, que obviamente aclaramos, por si fuera necesario, creo que todos estamos de acuerdo, la gran mayoría del país, que es un prócer de la música nacional, ¿no?
Por supuesto, no, y lo que a mí me parece extraño en Jaime, uno de los artistas para mí más importantes del siglo XX, en Uruguay, ¿no? Y en la región.
Totalmente.
Eso que te decía, cómo él delega a alguien que tan poderoso como el Sabalero, y sin embargo la canción le sigue perteneciendo a él. Totalmente. No se le fue de las manos, eso digo, es un milagro.
Totalmente. Pasó con Adiós Juventud, ¿no? Que la canta en su versión original Roberto García.
Claro.
Y sin embargo, uno la escucha y por más que sabe que no es la voz de Jaime. Obviamente después la hizo en distintas versiones el propio Jaime, pero incluso, bueno, el Zurdo Abello también, pero en realidad la versión original, que creo que nos quedó en el imaginario colectivo, es de Roberto García. Seguramente la gran mayoría de la gente no sepa, el autor, el cantor en ese momento, el intérprete, pero bueno, todos saben que lleva el sello de Jaime, ¿no?
Claro, como la canción del Mandrake, ¿no? Siendo Amor Profundo, que la canta Jaime al revés, pero parece que fuera de Jaime, o sea, que él se adueña en ese caso de la canción de otro,
exactamente.
Pero en el otro caso es a la inversa, es increíble que él siga perteneciendo, o sea, que nadie diga no, esa canción es del Sabalero. Y bueno, y hay otro tema que yo pasé, que es un tema emblemático, cantado por el Canario de Luna. No precisa ya ni presentarlo. Otro ejemplo de lo que venimos diciendo, cómo él utiliza a otro cantante para hacer que esa canción diga lo que él quiere decir.
Y en el caso del canario hay incluso una vuelta de tuerca adicional, que es que un camino que después también va a repetir con Laura Canoura, con el Zurdo Bello, con Pablo Rutén, con Pitufo Lombardo. Él ve diamantes en bruto en algunos casos, ¿no? O de repente carreras incipientes de algunos artistas, y se da cuenta que hay un potencial, y bueno, obviamente los apoya, los desarrolla, como si un estilo Jaime Ross de producir, de trabajar, pero poniendo al artista en el centro, a otro artista en el centro de la escena, ¿no?
Totalmente. Y otro para pasar ya a la parte positiva del libro, que tiene mucho, lo que yo como músico al menos o esperaba otra cosa, esperaba, bueno, ya te digo, más sobre, que hablara más de música, más de sus discos, de sus arreglos, y ahí hay una ausencia de eso. Lo que hay una ausencia también del correlato, que yo te decía, del correlato, testimonio de los músicos que trabajaron con él. Hice un listado acá, yo hice un listado de somero de la cantidad de músicos que no aparecen en el libro, hablando de Jaime Ross, no aparecen sus nombres, pero hubiese sido muy rico para mí que aparecieran
otras
testimonios, otras miradas, el correlato, tipos como Hugo Fattoruso, Jorge Galemire, que fallecido hace tiempo, pero si hubiese podido estar en el libro.
Totalmente.
Chenique, Recaño, el Nego Aedo, los Ibarburu, el Pitufo Lombardo, todos los Mañones, hasta Estela Mañone, que es pareja de Jaime. Bueno, y sus sonidistas, Luis Restuccia, Darío Ribeiro, no aparecen en el libro, cosa que me parece que es una falencia. Y bueno, yo esperaba eso, que apareciera eso, y nunca aparece en el libro.
Sí, está muy, tu lectura es que está muy centrada en la visión de Jaime, de su propio desarrollo artístico y su vida.
Claro, ahí va. El libro, en eso.
Está escrito en primera persona, por decirlo de alguna manera.
Por supuesto. Y el libro, claro, desgrana su vida, sus anécdotas puntuales, pero digo, no hinca el diente en la música, que es lo principal para mí de Jaime, más allá de las letras y eso. Es esa obra que tiene el tipo, que es impresionante, hay un trabajo increíble de cómo él grabó esos discos, cómo pudo hacer para dominar esas masas de músicos.
Totalmente.
Hoy hablabas de un poco de este muchacho, este escritor que quería ser cineasta. Bueno, Jaime es un cineasta a través de la música, es un director de cine.
Hay una anécdota de Jaime en Holanda, que la ha contado más de una vez, que dice que él estaba en una habitación y en la habitación de al lado había una televisión prendida, y con los cortes, sin mirar la pantalla, los cortes de audio que se iban dando, él empezó a darse cuenta que era la estructura de una música, ¿no? De una canción.
Increíble.
Cortes, cortes, cortes y diferentes espacios, que creo que, si no recuerdo mal, eso fue lo que da pie después a Drones Convención, ¿no? Que van haciendo como pequeños relatos de mini canciones dentro de la propia canción, ¿no? Que cambian de ambiente, una cosa es el Barrio Sur, otra cosa es el Barrio Palermo.
Totalmente, es cine.
Es cine.
Y además una cantidad de extras, porque viste que lo que tiene Jaime Ross, que es maneja masas, yo le digo masas, tambores,
sí.
Murgueros,
piano, viento, guitarra, bajo.
Son mucha gente, mucha gente que domina el tipo. O sea, no es que no es un...
Bueno, grabó con una murga, no falta el resto, ¿no? O sea,
por eso,
mucha gente.
La primera murga que una canción grabada en un estudio fue lo metió Jaime en Adiós Juventud.
Exactamente.
Y bueno, es eso. Después el libro tiene, claro, cosas muy interesantes. Por ejemplo, lo que más me interesó a mí es su entrada a Buenos Aires. Que a través de un amigo, un tal Saralegui, que es un empresario que admirador de la obra de él, que lo invita a tocar en Buenos Aires, y él se toma todo su tiempo. Jaime le dice, mirá, vamos a ir, pero vamos a entrar por la puerta grande, vamos a hacer las cosas bien, no va así a tocar, porque entonces
siempre fue muy dueño de su carrera, Jaime, ¿no?
Claro, una personalidad muy importante.
Le pasó en Nashville cuando fue a grabar también, ¿no? Que
le
querían hacer una edición sin su participación, y dijo, agarró sus discos y sus petates y se volvió a Montevideo, ¿no?
Claro.
Que hubiera sido muy tentado para cualquier artista en ese momento entrar en el mercado de Estados Unidos, decir que sí, aceptar cualquier condición, ¿no? Pero Jaime, bueno, ya sabemos que tiene una.
Sí, Jaime es impronta. Es un tipo que es productor él mismo. Entonces, ¿qué pasa? Es un Beatles con el George Harrison, con el George Martin incluido.
Exactamente. Es una buena definición.
Y Beatles con todo junto. Entonces, claro, no podía soportar que alguien le produjera lo que él no quería. O sea, y bueno, lo que te digo es esto, es lo positivo es eso, el libro para mí. La parte esa cuando va a Buenos Aires, cómo entra al mercado argentino, que de la manera en que entra él, inteligentemente, cómo ingresa enseguida, su música pega poderosamente. Y detrás de él van todas las murgas después.
Sí, abre la puerta.
Como que conecta el candombe, la murga allá en Buenos Aires. O sea, es un tipo que es muy importante en la cultura nuestra. O sea, estamos hablando de alguien muy salado. O sea, y por eso el libro, yo me quedé con pena de eso. Tal vez haya que hacer otro libro solamente con la música de Jaime, que él explique
cada disco, cada canción.
Claro, no, que él explique en detalle cómo grabó tal disco, ¿entendés? Sí,
la experiencia.
Me falta eso, que es como un fantasma que recorre. Yo quiero que termino ya.
Perfecto.
Porque no sé los tiempos, acá me están haciendo señas.
Sí, sí, sí.
Pero termino con un mail que le envía Jaime a Milita Alfaro, para ver cómo andaba la cosa, ¿no? Uh-huh. Entonces Jaime, en un largo mail que le manda, dice esto, ya ahora un poco viviendo en la Floresta y un poco retirado de las actuaciones y de las grabaciones.
Hizo un parate importante.
Entonces, uh-huh, finalizo con esto, Mauricio, chicos. Dice Jaime Ross: hoy llegamos a la libertad. Desde mi primera época en París que no me siento tan liviano. Eso fue hace 40 años. Básicamente hago solo lo que quiero hacer y punto. La vida cotidiana marca sus límites y lo acepto. Pero por lo menos no me encadeno a mí mismo. Vivimos en la vereda del sol, dijera Hugo, tu papá. O Alfaro, ¿no? Esto se parece a la felicidad. Me quedan 150 horas pendientes de trabajo en Montevideo para los últimos volúmenes de la obra completa. No pasa nada. Con respecto a la actividad en vivo, al igual que James Bond, nunca digo nunca más. Pero por el momento no se me ocurre ningún motivo por el cual me subiría nuevamente a un escenario. Y con respecto a la composición, yo he dicho que si tuviera una tumba, elegiría el epitafio. Solo quería escribir canciones. Ahora, finalmente, después de tanto desgaste, puedo dedicarme a escribir canciones. Parece mentira.
Esta es la columna de Jorge Alastra, hablando hoy en particularmente de un prócer de la música nacional, Jaime Ross, el libro de Milita Alfaro, El Montevideano, que fue editado recientemente por Planeta. Los invitamos, por supuesto, a compararla. Estamos a comprarlo. Estamos en Granizo Cultural, son las 17:40, nos quedan 20 minutos de programa todavía, Alastra, y hay tanta cosa para hablar.